Every time I look into your loving eyes. Bueno, nosotros ya les dijimos al principio del programa que hoy teníamos la suerte y el placer de estar recibiendo al senador y secretario general del Partido Comunista, el señor Juan Castillo. Desde muy joven militó en política y en el 84 se afilió al Partido Comunista. En el 77 comenzó a trabajar en la Administración Nacional de Puertos. Es referente fundamental de la vida del partido y también de la central obrera, el PIT-CNT, que lo tuvo como coordinador durante varios años. Fue director nacional de trabajo desde el año 2014 hasta el año pasado, cuando abandonó su cargo y también la presidencia de Rampla, otra de sus pasiones, para ponerse al frente del Partido Comunista. Fue electo en el 2009, pero no asumió y comenzó a ocupar una banca en el Senado en diciembre pasado, cuando juró en lugar del renunciante amigo Marcos Carámbula.
Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Un gusto recibirte.
Un gusto mío también.
La verdad es que no sabemos por dónde empezar.
Está bravo.
Hay de todo.
Está bravo. Vamos a empezar por lo que se conoció este fin de semana.
Exacto.
¿Por qué el Partido Comunista va a presentar el caso de las tarjetas corporativas de Almagro, o al menos, no sé si corporativamente el partido o el diputado Núñez, cuando Almagro fue el canciller del Frente Amplio, ergo también del Partido Comunista, y durante los 5 años no hubo ningún cuestionamiento a la gestión
en función
de
Almagro? Mira, cómo cambian los tiempos. Yo, mi papá, que era militante del Partido Colorado, no esos militantes diarios, pero... Antes, tradicionalmente, la política se vivía algunos meses antes de las elecciones y ahí florecían clubes partidarios por todos lados, y mi padre era uno de esos, que con Vasconcellos, era un referente que él tenía, militaba en la zona del Paso Molino. Particularmente había un club, el que es más recuerdo, capaz que el único que fui, en la calle Sufriategui, donde está ahí una sesional de la comisaría Sexta, creo que es por ahí. Y bueno, ahí desde ahí nosotros íbamos a ver debates en el Parlamento cuando había interpelaciones a ministro, cuando se comenzaban a dar entre los poderes blancos.
Tenía pesos pesados en el
Parlamento. Exacto. Y el Frente Amplio casi que no existía. De hecho, que era la izquierda era una minoría absoluta. Sin embargo, entre los mismos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, habían llamado a sala, cuestionamiento, interpelaciones. Nosotros le íbamos a ver porque también... Desde el punto de vista político, había un nivel de debate y discusión de algunos señores que había que sacarse el sombrero.
Sí, indudablemente.
Esto sucedía. Sin embargo, tiempo después, bueno, aparece todo, se generan determinadas suspicacias con una solicitud de informes que, en el medio de una discusión política, en donde continuamente se está analizando a ver cómo ha sido el comportamiento ético y moral de los dirigentes, y se expresan públicamente... Bueno, uno de los actores, que obviamente, como ustedes lo dijeron, salió de nuestras filas, del Frente Amplio, que fue canciller en el gobierno anterior, ahora está en otro cargo a nivel internacional y se ha transformado en un paladín de la democracia y en un hombre que habla de las faltas éticas y moral en todas partes del mundo, capaz que debería hacerse una mirada interna, tal vez necesite algún poco de autocrítica, a la luz de que con el resultado que le dan como respuesta al diputado Núñez, dan cuenta de que durante su periodo de gestión hizo en el entorno de 140 viajes al exterior en 5 años, y por ese motivo el Estado uruguayo le brindó cercano a los $250,000 de viático para que se sustentara los gastos que tenía en esos viajes, y solamente rindió cuenta en 13 de esos viajes, devolviendo casi 10 mil dólares. Bueno, esto es una cosa que sucedió de esa forma, así se lo devolvieron, y hoy, yo vengo ahora, terminamos a las 15:30 de hoy una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista, analizando todo lo que pasó en estos últimos 15 días, y uno de esos temas a tratar era qué hacíamos con ese informe. Lo que acabamos de decidir, ese informe, una copia de ese informe, enviárselo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que está analizando la conducta ética de Almagro, y que se incorpore, que lo tenga en cuenta el tribunal allí, que tal vez sea útil para alguna cosa.
Pero si Almagro no hubiera cambiado de posición y hoy no fuera el paladín de la democracia, como lo está diciendo irónicamente,
¿hubieran reaccionado ustedes?
No, pero a ver, Jaime, a ver, Si no hubiera, yo qué sé, si yo no hubiese jugado tan mal al fútbol, no sería dirigente sindical ni político, porque mi aspiración era jugar al fútbol. Uno no sabe qué podía pasar. Estamos hablando con el diario del lunes, y no es casualidad que hoy sea el lunes, sino que de verdad lo que supone es que hay quienes salió de nuestra misma entraña, se pone la vereda de frente ahora, cuestionarnos todo. Sí, está claro que hay una jugada política en demostrar, bueno, vamos a ver quién sos vos.
Y estás reconociendo una reacción.
Sí, sí, bueno, pero no como una reacción. Esto no fue una decisión que tomó el Partido Comunista. Esto fue una iniciativa de los legisladores, que de verdad, sí, el diputado Núñez toma la solicitud, la iniciativa de la solicitud a la Cancillería. La Cancillería seguramente, de forma de lo más transparente, le devuelve ese informe y nosotros se lo vamos a entregar a quien le tiene que corresponder.
Pero,
ese informe.
El canciller no contestó el otro día a través de una respuesta de los distintos medios de comunicación, en el cual dijo que absolutamente era de orden que sucediera lo que sucedió, porque era la práctica que existía en el país y que no había absolutamente ningún problema frente a la no declaración o no devolución ni declaración de todos los gastos.
Sí, es verdad que esa es la respuesta del señor canciller. No sé si eso alcanza para cerrar un tema político. Hoy algunos colegas de ustedes, en realidad no hoy, me lo hicieron durante el fin de semana, algunas invitaciones. Yo podía haber estado hoy en dos medios de comunicación distintos a la mañana haciendo prensa para responderle al canciller. Y opté por no. Prefiero que no, porque las cosas que después no terminan generando ninguna cosa productiva, ninguna cosa que ayude, prefiero no hacerlo, porque de verdad nosotros hicimos una cosa, no estamos midiendo si esto es si es contra alguien. Nosotros lo que no queremos que sea es contra nuestro gobierno, contra el Frente Amplio, pues somos Frente Amplistas por encima
de todas las cosas. Pero vos crees que esta reacción y esta cosa de ventilar todo este tipo de cosas, hasta la reacción de los políticos que iniciaron esta iniciativa, no hiere al Frente Amplio?
Sí, pero el asunto es el siguiente, Sergio. No solo respondió eso el canciller dijo, esta es una cosa entre los comunistas y Almagro, y está equivocado. No es así, no es tan simple así. No es un problema que los comunistas andamos eligiendo alguno, no es un problema. Nosotros lo hacemos desde el Frente Amplio, es un problema en todo caso de los Frente Amplistas. Es la misma fuerza política que integra el canciller. Entonces yo elijo el escenario donde me peleo y hasta elijo con quién me peleo. Y no estoy en condiciones, no tengo la voluntad hoy de expresar mis diferencias con el canciller de la República. Y dijo una segunda cosa, ¿qué quieren? ¿Que duerma en una plaza? No, a mí no me gusta que nadie duerma en una plaza. Ni el canciller actual, ni el canciller anterior, ni los uruguayos que duerman en una plaza o en una vereda hoy. Nadie. Entonces, el problema es de que estar actuando en política o tener una responsabilidad, y yo la supe tener, no quiere decir que tengamos coronita o que por eso tengamos un lugar de privilegio con el resto. Entonces, pero nosotros tratamos de no poner ninguna cuota más de opinión por encima de un hecho objetivo. Solicitamos informes, se lo entregó, lo entregamos a quien tiene que ir. Nada más.
Cuando se solicitó información por el tema de las tarjetas corporativas del senador de León, en su momento el Comité de Conducta Política como que estuvo a la espera, antes de actuar de oficio, de si algún grupo político presentaba eso. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Comunista no lo presentó?
No, es verdad, pero ahí estábamos discutiendo, sí, había nota. Porque, mira, tanto en eso, en el caso del Frente Amplio, quien analiza la conducta ética y política, en algunos casos también la moral de sus integrantes, de sus afiliados, es el Tribunal de Conducta. Y puede actuar ellos o también se puede tratar de resolver políticamente. Yo estaba en el escenario, el nombre de mi partido, tratando de resolverlo en un escenario político.
¿Qué significa resolverlo políticamente?
Resolverlo, buscar, conversar, dar la oportunidad al compañero involucrado, si efectivamente estábamos en presencia de unas denuncias reales, si eran objetivas, qué había de suspicacia en todo esto, qué había de agregado extra, cuánto había de certeza o no. Esas cosas las discutíamos con él. Y en cualquiera de los escenarios buscar cuál era la mejor salida. La mejor salida siempre pensando en el gobierno en primer lugar, que es el proyecto político que sustentamos, en la fuerza política en segundo lugar, que es la que lleva a los que están en el gobierno, y luego la integridad de la propia persona, ¿no? Porque a veces algunos de nosotros con un micrófono, con una cámara enfrente, nos creemos ser los dueños de los destinos, los dueños de la ética. Nadie nos dio ese título, ni lo queremos ostentar tampoco nosotros. Vamos a analizar cuál ha sido el problema y si encontramos una salida mejor. Esto fue lo que hicimos nosotros. De no haberlo encontrado, seguro que hubiésemos tenido que recurrir al Tribunal de Conducta Política. Ahora, en medio de las negociaciones políticas, ya se había instalado de oficio el tema en el tribunal, que al final terminaron concluyendo más o menos al mismo tiempo.
Que es lo que está sustanciándose ahora.
Sí, es lo que está pasando.
Acabas de venir de una reunión del comité, sí, ¿no? De la dirigencia, de la dirección del Partido Comunista. Claro. Temas de la semana, obviamente el caso Michel Suárez estuvo presente. ¿Se tomó alguna resolución?
Mira, se dio cuenta primero porque cuando apareció la resolución jueves de noche, el jueves sucedió muchas cosas, fue la convocatoria a la justicia, en este caso al juzgado de Atlántida, sí. Una primera solicitud del fiscal como una segunda información que apareció sobre la tardecita y la misma resolución del juez
después,
esa noche en la noche. Sí. No había mucho tiempo para reaccionar. Yo no podía a las 10 de la noche consultar al comité ejecutivo, al comité central del partido, que era lo que había que asumir. Por lo tanto, ahí, aunque expliques a los medios, yo digo, mira, estoy asumiendo esto en forma personal. El partido verá colectivamente. Bueno, el partido lo que acaba de hacer es respaldar todas y cada una de las apariciones públicas que fui haciendo. Había que dar respuesta en forma inmediata en un tema sensible para la opinión pública, delicado por las implicancias que tiene, doloroso políticamente para el partido, nos golpea a todos. Ahí hay víctimas. Ahí hay víctimas desde el punto de vista de que nosotros hicimos, colocando, no alejando a la propia Michel Suárez adentro de toda esta situación, ¿no? Pero, a ver, en su carácter profesional, Michel Suárez no trataba temas de desalojo, ¿no? Eran temas
sociales,
de demanda.
De mucha sensibilidad.
De sensibilidad social, patria potestad.
Y personal.
Entonces, ahí hay una carga, no alcanza con que vos te pares enfrente. Bueno, pido disculpas y ya que está, hablamos del fútbol. No, pará un poquitito. Pongámosle también una cuota de humanización a la política, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy, muy conscientes del papel que jugamos hasta a la hora de que tengas que meditar. Yo prefiero ser más pausado y tomarme más tiempo para declarar en los medios que te venga la verborragia y salir a decir y hacer tabla rasa.
Entonces, tu estilo es ese.
No, sí, pero también te conoces, porque yo no ando con una persecuta arriba de la cabeza, ¿me entendés? Yo no creo que todos los que opinen en contra mí son anticomunistas y me desean el odio y quieren que me cuelguen el incendio en la pasada pública. No, yo no, no. Pero de verdad que a veces las cuestiones en política, cómo se nos presenta socialmente, es lo más parecido a eso.
¿Cuánto te defraudó el caso este? Ella personalmente, ¿cuánto defraudó a la causa? Porque además, cuando asumió, eran loas por una causa, sí, razonable, obviamente, histórica, etcétera,
además,
etcétera.
Ella había sido una mujer, en ese sentido, muy trabajadora, muy militante. Ella participó de la redacción de la ley del matrimonio igualitario y además trabajó por la no discriminación durante muchísimos años. Es decir, no estamos hablando de una advenediza, no estamos hablando de una mujer que vino de gajo.
Sí, pero mira, es cierto también, es cierto, Sergio, lo que vos decís, porque hay algunas preguntas de otros colegas preocupados. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos o los motivos que nos llevaron a los comunistas a colocarlo en un lugar de privilegio? Varios, pero se los ganó, en primer lugar. Hay varios, es obviamente que en política siempre uno trata de buscar el mejor resultado. Esto es, comparándonos los términos futboleros, yo que estoy ligado a un club deportivo, lo digo con mucha sinceridad, nadie prepara el equipo toda la semana para jugar a ir a perder el domingo que viene, nadie. Todos apuestan a que el domingo que viene van a ganar y después en la cancha se ven los resultados, ganarás o perderás. Por tanto, todo el trabajo políticamente que vos haces trata, cuando se convocan a las elecciones, a obtener el mejor resultado posible, la mayor cantidad de representación y adhesión a partir de los votos. Por lo tanto, uno coloca a las personas, a los hombres y mujeres más representativos, que además conjuguen elementos de historia, de apego a las ideas que estás proponiendo, y de compromiso político con quien tenés que representar. Nosotros tratamos siempre de buscar eso. Y a nosotros nos pareció, a la dirección del partido le pareció anteriormente, de que efectivamente estábamos en esa presencia. Obvio que esa lista que la tironeaba, porque era el hombre que estaba a la cabeza de esa lista, Marcos Carámbula, una gran persona, un gran compañero, y en la cual lo suplantábamos un equipo de compañeros, entre lo que estaba Michel Suárez, entre lo que estaba yo y estaba Eduardo Loriel. Insisto de que ella, vos me decís, antecedentes políticos, no muchos, no. De verdad, no tiene una historia política de afiliada al Partido Comunista o de afiliada al Frente Amplio o de militante de otro sector político. Tiene una historia de lucha social, de una lucha social en un momento muy particular, muy particular. No estamos en 1950, estamos en el 2018, y ella en desiguales condiciones, en cabeza del 2010, una pelea de un estrato social que de verdad prácticamente no tenía voz, era ninguneado, o en todo caso, en el mejor de los casos, se lo trataba de volver clandestino. Era muy difícil ponerse a la cabeza y dar la cara en su opción de diversidad sexual que ella fue militando, en integrar esas organizaciones y esos colectivos representativos, en ir colocando ideas, propuestas, diseños concretos arriba de la mesa. Y todo eso lo valoramos, lo tuvimos en cuenta, porque además, no solamente en lo personal, hay un espectro social que se siente representado por los valores de la compañera. Bueno,
¿es afiliada al partido? Nosotros,
no. Después
se afilió.
¿La van a desafiliar?
Bueno, mira, ahora estamos en la etapa siguiente. De inmediato, cuando apareció la denuncia en diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia dice una tarde, me acuerdo que esa tarde estaba haciendo, si no era la primera vez, era la segunda vez que yo estaba en la sesión del Senado. Pero todavía, te digo, bueno, hoy todavía no sé, en el Palacio Legislativo los invito a ustedes, los largo y los se pierden.
No, sí, sí.
Yo todavía que no empecé a conocer todo ese majestuoso edificio que es el Palacio Legislativo y los vericuetos que tiene. Abrí una puerta y va a salir al otro lado, no tenía nada que ver a donde vos querías ir. Yo estaba ahí en esa sesión, cuando salgo, muchos colegas, muchos medios estaban para requerirme mi opinión, qué pensaba sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y yo no sabía, yo estaba ya dentro de la sesión del Senado, no sabía qué era lo que estaba pasando, y ya no, acaban de decir que se comprobó que eran falsificadas las firmas de documento público. Pedí tiempo para bajar hasta mi despacho, corroborar esa noticia, a veces tenés que mirar dos veces, a ver si
seguro.
Nadie tiene por qué mentirte en un tema de eso, pero había que certificarlo. Bueno, cuando comprobamos, hicimos dos o tres llamadas, compañeros de la dirección, dije, les comuniqué lo que iba a salir a decir a la prensa, y ahí pedimos disculpas a las víctimas en primer lugar, a todas. Pedir disculpas públicas por la situación que estábamos haciendo atravesar en ese momento. Planteamos que le íbamos a pedir a la compañera que renunciara de inmediato a la banca, porque cuando se la cuestionaba de algunas cosas, pero no tenía responsabilidad política, era una, pero cuando se le cuestiona falsificación de documento público y ostenta un cargo de representación pública, era otra. Por esa razón, no por ni ninguna otra cosa, como se han dicho, pedimos públicamente la renuncia a la compañera. Después, al teléfono, en ese mismo instante, hablando con ella, explicándole por las razones que necesitábamos, ya lo asumió, y le mandamos un auto a la casa con donde firmó el documento, que se lo entregamos a la noche a la vicepresidenta Lucía Topolanqui. O sea que políticamente ya no hay más un cargo de representación política pública desde diciembre del año pasado, pero en ese mismo momento, por su cualidad de militante político, le dimos las garantías, porque los tribunales de conducta política, en primer lugar, es una garantía a la persona. Porque alguien que no te quiera o que compita con vos, te puede venir a tirar un balde de basura. Exacto. Afuera. Entonces, bueno, lo primero, te protegemos. Vos tenés la posibilidad de ir a acudir y demostrar o no si tenés razón, si se ajustan a derecho, o por el contrario, las denuncias no las podés levantar y por lo tanto tienen razón lo que te están criticando. Bueno, esa fue la posibilidad que tuvo hasta este momento, en fines de la semana anterior, en la semana posterior a la semana de turismo. Uh-huh. Esa semana la Comisión de Control, que es el Tribunal de Disciplina, alcanzó su resolución. En un sobre cerrado está allí para que el próximo Comité Central, como tiene que hacerse estatutariamente, rompa el sobre, abre y dé lectura a la resolución. Esto va a suceder así, el Comité Central son trimestrales y está convocado desde antemano, están todo el año convocados ya, es para el primer fin de semana de junio.
Excelente. Está bien.
Tenemos que ir a los compromisos comerciales, pero yo te dejo colgando una. ¿Por qué el Partido Comunista no quiere el TLC con Chile? No quiere ningún TLC, vamos a empezar por ahí. Pero además, es decir, como el gobierno necesita la ampliación de mercados y necesita de alguna forma el país, no solamente el gobierno, el país lo necesita para colocar el producto con valor agregado. Y además, Chile ha sido un ejemplo de lo que significan los TLC para el crecimiento que ha tenido exponencial desde el punto de vista de la economía. Ahora, después de los compromisos, me contestas.